Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Deberse a diversas razones y es más común de lo que aparenta. Hoy en Clínica Abierta hablamos de la dispareunia. Bienvenidos sean todos a esta edición de Clínica Abierta, comenzando una nueva semana laboral, esperando que ustedes estén muy bien en cualquier parte del mundo y dispuestos a aprender, porque aquí en Clínica Abierta hay días en las que todos nos convertimos en estudiantes. No importa en qué lugar del mundo usted se encuentre, también puede ser parte de nosotros compartiendo nuestro contenido, ya sea en la frecuencia radial o ya sea a través de las plataformas sociales. Y deseamos saludar en este momento a nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios. Muy bien. ¿Y la Alicia? ¿Cómo se encuentra hoy la Alicia?
Estoy lista para aprender.
Qué bueno. Y sabemos que nuestros amigos también están dispuestos a aprender, pero también ellos desean interactuar. Y estamos agradecidos por el hecho de que ustedes siempre están en esa buena disposición. Gracias por acompañarnos en estos 60 minutos de salud.
Y ciertamente, doctor, vamos a aprender en el día de hoy, pero antes de ir a ese aprendizaje, vamos a escuchar el pensamiento saludable para el día de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Algunos sostienen el punto de vista de que la espiritualidad es detrimental para la salud. Esto es un engaño de Satanás. La religión de la Biblia no es detrimental para la salud del cuerpo ni de la mente. La influencia del Espíritu de Dios es la mejor medicina para la enfermedad. El cielo es todo salud. Y mientras más profundamente se experimentan las influencias celestiales, más segura será la recuperación del inválido creyente. El hecho de que nosotros podamos poner nuestra confianza, tener nuestra fe, saber que nuestra vida, que tiene esas tres dimensiones, la dimensión física, mental y espiritual, es parte de una salud integral. Es esto necesario que lo podamos mantener en nuestra mente, que lo ventilemos constantemente. El Señor quiere que usted y yo tengamos una salud plena, una salud completa, una salud integral. Y tener salud en el ámbito espiritual es sumamente necesario. No piense que es solamente tener salud en el ámbito físico. Sí, eso es muy bueno. Pero tener salud mental, eso también es esencial. Pero si no hay un fundamento donde nosotros podamos considerar el aspecto de que nosotros poder practicar las enseñanzas que el Señor nos ha dado. ¿Por qué las de Él y no las de otro? No las de otro tipo de creencia, otra filosofía. Sencillamente porque nosotros provenimos de la mano de un Creador, Dios. Dios que nos dio la existencia. Dios que nos sostiene. El Señor que nos da todo lo que nosotros necesitamos cada día. Usted no abre los ojos porque usted quiere. Dios le permite existir, continuar viviendo este otro día más. Nos concede tiempo, nos concede salud y nos da todo lo necesario para que nuestra vida en este día sea cómoda, pero sea una vida que pueda llegar a reconocer la importancia de saber que hay un Dios en los cielos que nos ama y que nos sostiene. Y Él nos concede la vida para que nosotros reconozcamos que Él, como un Padre celestial, nos brinda todas esas bendiciones constantemente. Eso también es salud. Agradecerle, alabarle, adorarle, porque Él nos ha dado la existencia. Y sí, a pesar de los problemas, de las dificultades, de las enfermedades, de los dolores, el Señor no se ha olvidado de usted ni de mí. Él nos ama, nos guía, nos ayuda y desea conducirnos en el mejor camino, el camino de la salud total, salud física, mental y espiritual.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y amigos, es momento de tomar una hoja de papel, un lápiz para anotar o también un dispositivo, ¿por qué no? Porque quisiéramos comenzar, doctor, preguntándole, ¿qué es este término de dispareunia?
Este es un término médico que se utiliza especialmente en el ámbito del dolor que puede aparecer antes, durante o después de las relaciones sexuales, particularmente en la dama. Es importante que esto se pueda conocer y esta situación a veces es una situación que se padece de una manera silente. Son situaciones que no se ventilan, a veces con mucha frecuencia, sencillamente por el aspecto, digamos, del pudor que tiene la dama, a veces el desconocimiento y el pensar que este aspecto es algo que no se debe ventilar. Por lo menos hoy queremos que usted pueda tener una información adicional, de tal manera que usted, si tiene esta situación, pueda entonces tomar las precauciones y tomar aquellos pasos necesarios para que usted vaya en la debida dirección y pueda entonces enfrentar esta situación que sabemos que es muy delicada, que en muchas ocasiones pues es difícil de tratar de abordarlas, especialmente las damas cuando no tienen una doctora ginecóloga, que quien les atiende es un ginecólogo. A veces este asunto pues resulta un poco más difícil de tratar.
Doctor, ¿cuáles serían los síntomas de este trastorno?
Bueno, hay un conjunto de síntomas, pero generalmente aquí la dama en el momento de tener su relación sexual con su esposo va a notar que puede generarse dolor justamente en el momento donde va a estar ocurriendo la penetración. Puede ocurrir justamente durante el proceso de tener la relación sexual, no al inicio, sino ya en el proceso en sí, o puede desarrollarse justamente al final o incluso, en algunos casos, después de haber tenido la relación sexual. Usualmente las damas se quejan más en el aspecto del inicio. Tiende esto a ser una de las razones que las damas pues aluden y que en muchas ocasiones pues tratan de ventilarlo más bien con su esposo y a veces ni se lo dicen. Pero entonces se desarrolla un cuadro clínico que puede afectar tanto a la dama como al caballero. Así que este aspecto, como predomina el aspecto del dolor, a veces puede haber, esto puede estar acompañado de un escozor que puede ser bastante molesto porque se acompaña justamente con el aspecto del dolor en la penetración, o puede haber un dolor punzante. O sea, noten que este aspecto del dolor, nadie quiere sufrir dolor, ninguna persona, no es el dolor algo que uno vaya a disfrutar, no es posible. En realidad, sin embargo, este proceso, al tener esta naturaleza del dolor, que es lo más que le distingue, entonces ya se convierte en una situación que hay que enfrentar, porque en este aspecto, pues, el asunto de la intimidad y las relaciones entre los esposos pueden llegar a alterarse.
¿Cómo entonces uno puede saber que es momento de contactar al profesional médico?
Bueno, este tipo de situación va a ser bastante preocupante porque la dama se da cuenta que a raíz de esta situación se comienzan a generar ciertas tensiones, una tirantez entre su esposo y ella. Lamentablemente, pues sabemos que la dama, por supuesto, ella no va a disfrutar una relación sexual mientras haya algo que le genere un dolor de esta índole, pues no va a ser para nada placentero en el ámbito de un momento tan íntimo, un momento tan amoroso, y en el cual entonces se desarrolla lamentablemente esta situación, el generar pues trastornos directamente con el caballero, que puede comenzar a reclamar que por qué ocurre, que qué está pasando, que si ya no me quieres. Son una serie de eventos que se asocian, especialmente problemas de esa índole psicológica, que comienzan a perturbar, perturban la relación en sí, cómo se lleva la dama con el esposo, cómo el esposo percibe el asunto, que pudiera él tal vez pensar que son cosas de ella, son situaciones que se están desarrollando porque ya no me quiere, y tal vez es una excusa que ella tiene para evitarme, qué estará pasando, que por qué esto se desarrolla, porque lamentablemente los caballeros en muchas ocasiones no entienden que esta situación se puede desarrollar, y mucho menos, ¿verdad?, cuando ya la dama ha entrado en etapas donde el aspecto de la sensibilidad en la zona pudiera estar alterada, y pudiera esto ser otra de las causas que pudiera desarrollar este problema. Vean entonces que ya de ser un asunto que pudiera ser estructural, pudiera haber cierto tipo de afección directamente en el conducto vaginal, pudiera haber algunas afecciones dermatológicas que pudieran estar afectando, pero también pudiera haber afecciones psicológicas y situaciones hormonales que pudieran estar facilitando el desarrollo de este tipo de trastorno que tanto preocupa y que pudiera ser causa de tirantez en un matrimonio. Por eso traemos este tipo de temas, no con el ámbito de nosotros poder generar alguna situación especial, sino más bien alentar el que haya más información, más conocimiento, y que la dama especialmente pueda buscar la ayuda que sea necesaria, de tal forma que esta situación que altera ese equilibrio de comprensión entre una pareja pudiera ser sumamente deteriorante y preocupante. Por lo tanto, queremos que este programa pueda ser mantenido dentro de un nivel de comprensión y de información que pueda ser de utilidad para todos, tanto caballeros como damas.
Ciertamente, doctor, y amigos, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Por favor, no se retire. Quédese allí esperando, porque luego de ella regresamos para seguir aprendiendo de este tema. Ya volvemos.
¿Cuáles son las principales causas de infecciones en las vías urinarias y cómo puede evitarlas?
Muy bien, las principales causas de infecciones de vías urinarias son varias y son muy importantes. Debemos de conocerlas para poder prevenir tantos problemas que hay actualmente de problemas y patologías renales y vesicales. La primera causa sería la deficiencia de la ingesta de agua. ¿Cuántos vasos de agua estamos tomando al día? ¿Cómo nos estamos hidratando? Otra importante sería cuando la mujer empieza con vida sexual activa, hay más posibilidades que haya recambio de bacterias y hay más posibilidades de que la persona tenga infecciones. Por eso es importante tener un cuidado especial en la higiene en esa área. Otras causas de infecciones urinarias sería la mala higiene y la falta del cambio de ropa. Sobre todo en las temporadas donde hace tanto calor, es importante una buena higiene. Debemos de cuidar nuestra salud porque cuando tomamos agua, cuando cuidamos nuestra higiene y cuando somos muy cuidadosos en nuestros chequeos periódicos, vamos a obtener muy buenos resultados. Muchos problemas renales actuales de insuficiencia renal ha sucedido por deficiencia del control de las infecciones urinarias, porque piensan que eso es normal. Una infección debe tratarse a tiempo para evitar las complicaciones que suceden.
Ciertas pruebas que todas las mujeres deberíamos realizarnos. Las mujeres de 21 a 29 años deben realizarse la citología cervical. Cada 5 años, las mujeres de 30 a 65 años deben realizarse la citología cervical y la detección del virus del papiloma humano. Recuerda, la prevención es vida.
Es la montaña lo que conquistamos, sino a nosotros mismos.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. En la testificación de la verdad.
Regresado a Clínica Abierta, hoy estamos aprendiendo acerca del término dispareunia o de las relaciones sexuales dolorosas. Y el doctor entró en materia de estudio. Quisiéramos, doctor, que abundara acerca de las causas. ¿Cuáles serían las causas?
Bueno, podemos iniciar con el asunto donde hay falta de lubricación. Recuerden que la dama, el área del canal o conducto vaginal, eso requiere tener una serie de glándulas, Dios la hizo así, que van a facilitar que haya una autolubricación. Ese proceso de lubricación que mantiene humectada y esta zona, entonces va a facilitar el que ocurra el aspecto de la relación sexual, que facilita la penetración. Pero usted se imagina, por ejemplo, si esa zona no estuviera adecuadamente lubricada, Dios puso unas glándulas que facilitan la lubricación en el proceso de la relación sexual. Pero si estas glándulas no son estimuladas, digamos si previo al desarrollo de esta relación sexual no se desarrolla ese deseo de tener la relación sexual que estimule esas glándulas para que pueda desarrollarse la lubricación adecuada, el asunto pues va a resultar básicamente muy difícil para una dama que no ha tenido ese proceso donde el caballero, por el amor manifestado relativo al momento en que se le dicen cosas bonitas, en que se le habla, y comienzan ese tipo de caricias especiales alrededor del momento cuando se está teniendo todo el desarrollo del proceso amoroso en esa relación de intimidad, pues no se va a desarrollar ese tipo de lubricación de una manera adecuada. Y esto es algo que hay que enfatizar especialmente en el caballero, porque el caballero y la dama funcionan diferentes. La dama tarda mucho más tiempo en lo que el aspecto mental y el aspecto hormonal comienzan a facilitar el desarrollo de las condiciones propicias para que se desarrolle la lubricación vaginal. En el caballero, el aspecto se desarrolla mucho más rápido. Es una forma diferente. Y el caballero aquí pues tiene que comprender que el tener ese proceso de caricias, proceso de amor, de besos, de abrazos, de hablar de una manera que sea agradable, amorosa, todo eso es lo que va a contribuir para que el aspecto, digamos, del sistema nervioso pueda desarrollar ese conjunto de hormonas que puedan facilitar el desarrollo de un proceso de lubricación. Si no ocurre esto y el caballero entra en ese proceso, digamos, ya como si fuera un proceso de desesperación, donde él es el único que quiere satisfacer su deseo sexual y no está pensando en la dama, pues en realidad se va a convertir en algo muy difícil para la dama. La dama en realidad va a rehuir porque ella no se encontraba lista para ese proceso que satisfizo al hombre, pero a ella básicamente lo que le causó fue un dolor terrible porque no hubo un momento de preparación para que pudiera desarrollarse una penetración que fuera adecuada y ella pudiera disfrutar ese proceso donde se desarrolla el orgasmo. Así que vemos que ese momento de coito puede ser sumamente de perplejidad para la dama. Si el caballero no comprende que tiene que haber primero un proceso de, digamos así, como cuando hay una música clásica, tiene que haber un proceso donde ocurre una introducción antes de que vaya a llegar el momento cumbre de esa pieza clásica. Así que el hecho de que pueda haber conversación amable, amorosa, que el caballero entre en un galanteo y pueda esto ayudar para que la dama sienta que es un momento especial, un momento en el que ella vaya desarrollando el deseo, ya eso es algo especial. Ahora, hay otro problema que ya no tiene que ver necesariamente con que se haya saltado ese proceso. Tiene que ver con que ahora la dama, aunque el caballero está haciendo todo ese proceso y le habla bonito, y hay besos, y hay abrazos, y hay caricias, la dama ya ha entrado en un proceso donde las hormonas, especialmente los estrógenos, se han disminuido porque ha entrado en la menopausia. Y en la menopausia, la reducción de los estrógenos no va a facilitar que haya un proceso de lubricación del conducto vaginal, como ocurre cuando la dama era más joven o no había llegado al proceso de la menopausia. Así que noten cómo el aspecto de la lubricación vaginal, por un lado, si la dama tiene sus estrógenos, si está bien, no ha entrado en menopausia, tiene que desarrollarse de una manera natural gracias a ese proceso previo de desarrollar un ambiente de amor y de deseo previo al momento del coito. Pero en otras ocasiones, si ya la dama entró en el proceso de la menopausia, aun cuando se desarrolle el proceso de galanteo, de deseo amoroso, pudiera la dama tener demasiada poca producción de este tipo de hormonas porque ya sus ovarios no facilitan que haya un buen desarrollo de estrógenos y entonces se le va a dificultar el que haya un coito que pueda ser adecuado y la dama en lugar de desarrollar el momento máximo del orgasmo femenino, lamentablemente lo que va a tener es un dolor horrible. Entonces aquí el caballero en muchas ocasiones no comprende que ya su esposa está en otra etapa y la dama también tiene que comprender que tiene que en este momento buscar otras alternativas porque no es que ella no quiera, es que su cuerpo, hay un aspecto estructural donde la capacidad secretoria de las glándulas de lubricación ya no funcionan igual. Y no es asunto de que no se quiera al esposo, es asunto de que ahora el cuerpo está diciendo que ya no posee las mismas capacidades que tenía anteriormente. Pero también hay otra tercera situación que tiene que ver con la lubricación. Y es que hay damas que ya para edades como los 40, 45, comienzan a desarrollar condiciones para las cuales se prescriben fármacos. Y esos fármacos van a alterar la lubricación vaginal. Y hay conjuntos, hay grupos de estos fármacos que usted hace bien en escuchar, porque si su esposa está utilizándolos, usted como caballero debe comprender que parte de los efectos secundarios de esos fármacos es reducir la lubricación vaginal en su esposa. Si la dama está usando esos fármacos, ella también debe reconocer que al utilizar esos productos farmacológicos, tienen esos efectos también en su cuerpo, de tal manera que ella tome provisión. ¿Que cuáles son esos medicamentos? Por ejemplo, si la dama está utilizando antidepresivos, porque ella ya está padeciendo de depresión, y la depresión muchas damas la sufren desde edades tempranas, a veces desde esa etapa de joven adulto. Entonces, piense cómo esto se puede ir acumulando. Pero si se desencadena más porque llega esa época cuando ahora se pierde al papá, a la mamá, los hijos crecen y entran en la juventud y ahora el muchacho se tornó un alcohólico, se tornó un drogadicto y la dama ha desarrollado episodios depresivos y está utilizando estos antidepresivos, ya sabe que esa es una de las razones, pero no son solamente los antidepresivos. Si la dama está padeciendo de hipertensión arterial, ya usted está en los 40, 45, 50 años y comenzó la presión arterial a elevarse y usted está usando antihipertensivos, ya sabe que estos antihipertensivos en muchos casos van a impedir que usted pueda estar teniendo una buena lubricación vaginal. Si por el contrario de la depresión, esta dama se ha tornado muy ansiosa, muy estresada, y ya debido a las situaciones que se generan alrededor del ambiente familiar, digamos que hay problemas con la hija, que el esposo la dejó, que ahora la abuelita, la señora, tiene que hacerse cargo de esos pobres niños, en lo que su hija trabaja, y ahora esto ha generado una tensión emocional especial en la vida de esta dama que ella no tenía y está tomando estos sedantes y ansiolíticos, ya usted sabe que esto va a afectar. Si la dama padece de condiciones que le da en el cuerpo, situaciones porque tiene alergias nasales y padece de condiciones en la piel de escozor, comezón, picor y está usando antihistamínicos. Los antihistamínicos van a facilitar esta reducción en cuanto a la lubricación vaginal. Y por supuesto, si usted está usando medicamentos que son anticonceptivos, este proceso del uso de estos medicamentos también puede alterar la lubricación vaginal y por lo tanto vean cómo esto va a estar trastornando el deseo y el proceso de la excitación sexual. Así que veamos cómo todo este conjunto de situaciones puede de una u otra manera interferir y la dama no tener una adecuada lubricación vaginal.
Amigos, es momento de hacer nuestra última pausa del programa. Luego de ella vamos a contestar preguntas sobre este tema particular, sobre dispareunia o dolores durante relaciones sexuales. Así que pausamos y regresamos.
Pensé que no era nada.
Tenía un dolor en el abdomen que no se me quitaba.
Y yo sangraba un poco, a pesar de que ya había pasado la menopausia.
Estos síntomas podrían ser señales de alerta de un cáncer ginecológico. Los síntomas no son iguales para todas las mujeres. Sepa lo que es normal para usted y visite a su médico si algo no está bien. Para más información, llame al 1-800-232-4636. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos y conozca su cuerpo.
¡Pare! ¡Deténgase! Escucha un mensaje de alerta para su vida, de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
Mujer, mírate al espejo. No importa que seas alta, baja, de estatura, gorda o flaca, blanca o negra, eso es un detalle accidental. Tú tienes un talento muy singular que Dios te ha dado, muy especial para ti y para todos los que te ven y también te admiran. Es el don de ser mujer. Lo que marca la diferencia entre una mujer de éxito y una que fracasa es precisamente eso, el ser mujer. Una mujer que respeta y se hace respetar. Una mujer que posee una buena estima de sí misma. Una mujer que, si es joven, posee metas para alcanzar. Que si es adulta, se esfuerza para ser de utilidad a Dios, su esposo, hijos o la empresa que trabaja. Y que siendo vieja, no ha vivido en vano su vida como mujer, porque posee una gran satisfacción por lograr sus objetivos en la vida al haber recibido de Dios esa, precisamente, esa bendición de ser mujer. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos y más que amigos, somos sus hermanos.
Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió, no, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar, ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico, sorprendido, papá, es enorme. El papá le dijo entonces, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta hoy en Clínica Abierta, aprendiendo sobre dispareunia o relaciones sexuales dolorosas. Y hemos aprendido muchísimo. Y antes de la pausa, mencionábamos acerca de algunas de las causas. Y quisiera preguntarle, doctor, ¿será que como parte de algunas de esas causas podrían ser algún tipo de lesión o traumatismo o irritación?
Puede suceder que no sea necesariamente, ¿verdad?, porque falta lubricación, pero si la dama sufrió un evento traumático y esto afectó, ¿verdad?, su área, digamos, del introito vaginal o ese conducto vaginal, entonces esto afecta, digamos, por ejemplo, no solamente golpes, sino también cirugías pélvicas previas, pueden afectar ese conducto vaginal, aunque se tenga una buena lubricación. En ocasiones, uno de los procedimientos quirúrgicos que se hacen en el momento del parto vaginal para aquellos productos, aquellos niños que vienen naciendo que tienen un diámetro cefálico, su cabecita es más grande. Y ese conducto vaginal, aunque tiene una buena elasticidad, a veces no puede dilatarse tanto porque el diámetro cefálico es demasiado grande. Entonces hay que hacer una episiotomía. Y estas episiotomías depende de cómo se le haya practicado a la dama. Una incisión es una herida en sí que se hace para poder abrir más esa zona del introito vaginal y facilitar que salga la cabeza del bebé. No ocurre en todas las damas, pero hay damas en las que hay que hacer esto para ayudar a que esto pueda mejorar. Lamentablemente a veces esto puede alterar también el aspecto de la penetración. Así que hay traumatismos, hay cirugías vaginales previas y está este otro aspecto de la episiotomía que pudiera también alterar la estructura, la anatomía y pudiera dificultar tener una relación sexual adecuada.
Doctor, tenemos una llamada, la hace una amiga anónima desde Mayagüez, Puerto Rico. Vamos a atenderla. Buen día, anónima, adelante.
Buenos días, saludos. Mire, es que es un matrimonio que él está bien enfermo, tiene diabetes tipo 2 y usa muchos medicamentos, pero ya la función derecha ya eso se le fue a él. Entonces, tiene como de 60 a 65 años. La dama es que pues se les trajo la matriz y los ovarios, y entonces no tomó hormonas porque al principio le hacían daño. Quedó como inutilizada, entonces pues en cuanto al coito, pues sí se le hace bien difícil. Pero es una persona mayor, pregunta, ¿no hay un medicamento pues natural que se le pueda dar, que en este caso se le pueda ayudar? Porque pues ellos son bien felices, bien tranquilos, pero pues ellos dicen que no lo necesitan, pero pues quiero saber, lo voy a escuchar por la radio. Dios le bendiga, felicidades.
En realidad, mire, resulta bastante difícil, porque el caballero, especialmente si es diabético, digamos que el asunto del descontrol de la diabetes va a tener repercusiones exactamente en el aspecto de tener un buen llenado para la zona de los cuerpos cavernosos del pene. Siendo que el diabético se le afecta mucho la circulación, entonces ahí ya tiene un aspecto que si no cuidó esos niveles de glucosa, es uno de los efectos adversos de la diabetes. Ocurre también en el paciente hipertenso. No solamente por el daño que se va desarrollando a las venas que dan lugar a la buena circulación en esa área genital, sino también se desarrollan afecciones que van a dificultar y desarrollan la disfunción eréctil. Ahora, añádale a eso el tener una reducción en la cantidad de testosterona. Así que ella tiene por la edad una reducción de la testosterona que no va a tener esa misma fortaleza viril, no va a tener la misma capacidad de erección, pero ahora esto se complica porque además de la reducción de la testosterona tiene el aspecto de la diabetes que va a afectar tanto los nervios pero especialmente la circulación de esa área genital. Y este tipo de situación pues va a dificultar que él pueda tener una adecuada erección y tenga más problemas de disfunción eréctil. En la dama, si ya ella sufrió esa histerectomía total, donde también le removieron sus ovarios, no hay una, digamos, una oportunidad para que sus ovarios puedan producir, aunque sea una mínima cantidad, porque no es que ellos cesan totalmente de producir estrógenos, es que se reduce tanto que caen bajo los niveles que normalmente tenía una dama que estaba en esa edad donde estaba sexualmente activa, digamos antes de la menopausia. Todo eso se reduce. Añádale a esta situación que además en las damas, en muchas de ellas, la reducción hormonal también afecta el deseo. Una cosa es que afecte la lubricación y otra cosa que también es que a consecuencia de los trastornos hormonales se afecte la libido, el deseo de tener relación sexual. Si ellos están felices, si ellos han acordado y no sienten que haya ningún tipo de dificultad entre ellos, a consecuencia de la situación en la que están viviendo, entiendo que es mejor dejarlos tranquilos. No hay una pastilla que sea natural, que de momento despierte el deseo, que arregle el proceso de la lubricación vaginal y que ayude para que pueda compensar el caballero su disfunción eréctil. Así que este proceso no es tan simple como a veces ciertos anuncios de los medios de comunicación quieren hacer ver, que si usted usa este producto, esta pastilla, pues todo se arregla y ya usted verá. No, la realidad es muy distinta. Así que en el cuadro que usted nos menciona, entiendo que no es en este momento viable que el asunto pueda desarrollarse tal como usted, el cuadro que cada uno de ellos presenta de manera individual y cómo eso afecta al aspecto colectivo de su relación.
Doctor, tenemos otra llamadita, vamos a atenderla. La hace la amiga Helda desde la República Dominicana. Adelante, Helda.
Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Doctor, ¿qué tema usted ha tenido? Usted ha tenido un tema hoy, arregla matrimonio. Porque por todas las cosas que usted está diciendo, pasé por muchas de esas cosas. Cuando yo di a luz mi primera hija, fue así, de un tamaño bien grande, me hicieron esa erectotomía, creo que se dice. Entonces yo pasé, tuvieron que volver a hacerme otra vez porque cogió infección. Hermano, mire, eso no fue fácil. Y yo le voy a decir a los esposos que deben de entender a su ex esposa. A veces el hombre dice, ay, no me quiere porque no quiere tener relación conmigo, porque tiene algún problema de eso, y la menopausia y toda esa cosa, como que aleja con dolor y eso, que como para la penetración. Si tienen esos problemas, caballeros, lleven a su esposa para el hospital, porque eso no es enfermedad. Son cosas, tal vez, doctor, eso no pasa. Yo creo que eso pasa, esos dolores, esas cosas, con el tiempo, el deseo de no tener relación. Ya por un tiempo pasa. A veces comienza a los 40 y pico, los 50, pero más para allá pasa esos dolores. Así es que, hombre, no vayan a las muchachitas jóvenes. A veces no acarician a la mujer. Ya mi mujer es vieja, ¿qué tengo que darle beso y acariciarla? Acariciarla, porque es una mujer como cualquiera joven. Gracias.
Gracias. Pero si además de eso, todo lo que usted acaba de mencionar, hay otros factores. Por ejemplo, si la dama padece de endometriosis, si la dama tiene también enfermedad pélvica inflamatoria, si tiene un prolapso uterino, hay damas que según van perdiendo ese tipo de apoyo que mantiene los órganos de la región baja, pélvica en su lugar, especialmente el útero, puede ir protruyendo, saliéndose el área cervical a través del conducto. Y por supuesto, eso pues no le va a facilitar que haya un proceso de penetración y va a ser doloroso. Añádale a esto las damas que tienen un útero invertido. Esto quiere decir que el útero, en vez de reposar hacia enfrente, digamos sobre la zona de la vejiga, en realidad queda hacia atrás. Todo eso influye respecto a la ubicación del conducto vaginal. Las que tienen fibromas uterinos, que son muchas, muchas damas tienen fibromas uterinos, y según estos crecen, logran también comprimir, hacen un aspecto de volumen que aumenta y dificulta el asunto de tener una buena relación. Las damas que padecen de cistitis, las que tienen síndrome de colon irritable, las que tienen afecciones del suelo pélvico, las que padecen hemorroides y las que tienen quistes ováricos. Estas son razones por las cuales, por ejemplo, esta dama podría tener dolor en la penetración profunda. Y esto pues son cosas que a veces pueden asombrar al hombre, pero la dama tiene que saber que estas otras son causas por las cuales usted puede tener la dispareunia. Ese dolor durante un proceso del coito. Así que este asunto en realidad es algo que debe saberse porque, como estaba mencionando Helda, pues tiene una connotación en cuanto a la relación. Añádale a eso las condiciones psicológicas. Esas damas que tienen situaciones que padecen mucha tensión emocional. Va a ser muy difícil que esta dama pueda tener un deseo en realidad de tener una relación sexual mientras está sumamente estresada. Aquellas que también tienen otros problemas psicológicos como la depresión, las preocupaciones por su apariencia física, aquellas que tienen también miedo a la intimidad, aquellos que tienen esta situación donde tienen problemas de que su relación pueda contribuir a un bajo nivel de excitación y pueda esto causar molestia o dolor. Si cada vez que ella tiene relación, ella sabe que eso para ella va a ser como un sufrimiento, va a ser una agonía. ¿Usted cree que ella va a desear tener la próxima relación sexual? Por supuesto que no, lo va a rehuir. Así que en ese aspecto, el saber que existen estas cosas, y añádale, aquellas damas que han sido abusadas sexualmente, que desde la primera vez, digamos, fueron violadas, o sencillamente se abusó de ellas en la niñez por algún familiar, por algún amigo, y esto quedó marcado. Son cosas que no le van a permitir a ellas desarrollar un deseo sexual adecuado porque hay una asociación de recuerdos con un momento que en lugar de ser placentero, se volvió en una marca, en una agonía, en un problema. Y ese problema ha marcado y ha lacerado la experiencia de una dama de algo que pudiera ser placentero, de algo que debiera ser normal. Eso se ha convertido ahora en un problema porque hay una asociación de pensamientos con un evento que para ella fue demasiado impactante y adverso como para querer ser recordado y experimentado. Vean que estas son condiciones muy sensibles y por eso queríamos mencionarlo. Sin embargo, sí hay para aquellas damas que tienen este tipo de situaciones, hay opciones. Por supuesto, usted tiene que ir al médico. Muchas personas quieren resolver todo con alguna cosita sencilla, natural, pero si usted se ha dado cuenta, el éxito en este tratamiento depende de la raíz, de la razón del problema. Si es que hubo algún tipo de cirugía, como estaba mencionando nuestra amiga Helta, pues ella tuvo que recurrir a procesos quirúrgicos para hacer correcciones. Si hay algún proceso donde se necesita alguna lubricación vaginal o algún producto para ayudar porque ya no se produce, hay alternativas para eso. Pero si es que su esposo, como decía ella también, ya no le brinda las mismas caricias, eso hay que también hablarlo. Hay que reconocer que el aspecto de ese preludio a que llegue el momento del coito en sí y del orgasmo, pues es algo especial. Son cosas que deben reaprenderse, volver a practicarse. Si hay que reconocer que se puede mejorar porque se están usando ciertos fármacos, entonces hay que tratar de que esas condiciones se puedan ir corrigiendo para que el mismo médico pueda ir trabajando directamente con este tipo de situaciones, para que usted pueda tener una reducción en cuanto a los fármacos que hay. Y recuerde también que hay que tener asesoramiento o terapia sexual. Eso va a ayudar para que usted pueda tener una mejoría en ese aspecto. Vean cuántas cosas se pueden hacer, pero hay que comunicarse. Usted tiene que aceptar lo que está sucediendo, debe hablarlo con su esposo, su esposa, debe hablarlo con su médico y no olvide buscar ayuda para sean situaciones físicas o psicológicas.
Amigos, lamentablemente ya no tenemos tiempo para más. Le pedimos excusas a nuestra amiga Ana. Llámenos mañana, con mucho gusto le vamos a atender. Por el día de hoy, lamentablemente, esta edición ha llegado al final, pero antes de despedirnos, como cada día lo hacemos, deseamos compartir con ustedes un pensamiento final para poder reflexionar.
Este pensamiento final está en Tercera de Juan, el versículo 2. Dice allí, amado o amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Y así, amigos, hemos llegado al final de esta edición de Clínica Abierta. Como mencionamos, mañana estaremos de vuelta escuchando sus preguntas y consultas de cualquier tema de salud. Pero por el día de hoy se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.